Vamos a ver qué. Mira, lo primero es, no sé si tú lo has mirado, la guía y eso, para ver cómo evalúan esas cosas.
Sí, bueno, sí.
Bueno, pues ahí habrás visto los temas que hay. En general, como es una pregunta, es un examen corto, que es el segundo que pongo yo aquí, tienes 20 preguntas y 12 temas. Obviamente vas a esperar una, dos, a lo sumo, tres preguntas por tema. Eso ya luego las veremos en detalle las de 3 años, pero ya eso ya es una pista. Lo que van a preguntar de cada tema son los ejes centrales o algún dato relevante. Y esos se ven, o sea, es fácil, hacer un esquema de todo eso. 60 minutos, 20 preguntas, ningún material y dónde está incluida, bueno, la PEC vendría dentro de un tiempo, si les da por ponerla o no, se reservan el derecho de no ponerla, pero no sé si acostumbráis a hacerla o acostumbráis a hacerla, pero el 15 de abril y la hacen en Madrid directamente. Yo en general en esta no, nunca he tenido que corregir, antes envía. Suelen ser participar en experimentos de ellos. Necesitan datos, porque pases un cuestionario a gente y todo eso. Y te pedirán una pequeña memoria y ya está.
Sí, la parte de cuatro y medio es interesante.
Interesante, te da un punto. Hombre, dice que si la PEC es muy mala, no suma. O sea, la PEC tiene que tener el aprobado. Pero vamos, que eso se reserva en el hecho de que te da un papel por decir, te lo he enviado. Que hay mucha gente que te manda una cosa que no responde para nada lo que le has pedido, pero es por si acaso, dices, bueno, pues si por si acaso no vale, pero. Entonces, eso yo, sí. Normalmente. Claro, aquí ya te dicen, vale, estás justo, has hecho la P, si no la has hecho, te dicen, no, poco interés tenías, con lo cual no te. Está bien. Voluntaria se suma y puede haber otras actividades, esta que dice aquí, que sumarían, o sea, puede sacar 11 más estas, 11 y pico o 12 en cada actividad, y estos sí son siempre normalmente procesos de investigación que tienen. Si te interesa el campo de la psicología social, yo que sé, cada uno, pues interesarte en participar en estas cosas, porque luego, a la hora de hacer un doctorado o algo, pues siempre te puede servir. Y si te gusta la cosa, pues te gusta. Bien, como esto ya un cuarto no hace falta decir mucho, de lo de las vidas y de las cosas, los temas, como puedes ver, son muy concretos. Del libro, creo que quitan el 3, el 8 y los dos últimos. Que del libro.
Que quitan el 3 y el 8.
No entran todos del libro. No se corresponden punto por punto. Es decir, en el libro, el capítulo de introducción que no tiene número es el 1. Y luego tiene 15 capítulos numerados, de los cuales el tercero, que habla de gubernamental. El octavo, que habla de la movilidad urbana, no entra. Y los dos últimos tampoco. Pero se corresponden los títulos exactamente con esto, o sea, no hay pérdida, ¿eh? O sea, en total son 12 temas que se corresponden con 12 de los 16 temas del libro, solo que 4 no entran. Muy bien. El primero suele tiene importancia, no solo por la extensión, sino por el número de preguntas que suelen caer, porque tiene dos o tres teorías muy importantes y que hay que distinguir claramente. Hay otros temas, por ejemplo, el de, no me acuerdo, bueno, el de
con esquemas de escuelas,
sí. Sí, eso está colgado, se puede bajar, pero muchos de estos son directamente de... Está, los tendrás en ALF, o sea, yo saco material, a veces los hago yo, pero a veces los saco de ALF o de las guías para que sirvan de fondo. Es que un esquema, si no lo haces tú, es muy difícil que te sirva mucho. O sea, si miras el tema y miras el esquema, a lo mejor sí, pero cuando lo haces tú es cuando realmente construyes. Yo lo digo porque a veces el explicar sin nada un referente más que la palabra es complicado. Pero están ahí, te los puedes bajar inmediatamente. Y si no, te los envío. El primer tema, hay temas como el de conducción por carretera, escala de túneles y eso, que no son tan amplios. Apenas tienen 4 páginas. Pero este primero nos muestra un poco de la historia, con 4 datos relevantes, y 3 modelos teóricos de cómo bajar la investigación del laboratorio, como subir, me da igual, a la realidad. Y son modelos teóricos muy concretos en los que se basa todo el libro y la mayoría de las investigaciones. Pero algunos no son nada. La primera parte, que es la psicología social aplicada, ya, si te acuerdas de social, muchos de los conceptos de social están aquí. ¿Qué modelos teóricos tenemos? Pues si te acuerdas, en social le damos cosas como conducta de ayuda, conductas agresivas, estereotipos, prejuicios. Cada uno de esos temas va a salir aquí una y otra vez porque son las teorías que se aplican en cada uno. Primero nos enseña un poco la historia, una pequeña definición. Al final nos da un experimento que en uno de ellos, en este en concreto, es de las profesoras de Madrid, con lo cual es bastante central, está bastante desarrollado, pero no es complicado. La definición y los modelos que tenemos, que son los que he dicho. A ver, dentro de las escuelas que he tenido, dentro de la educación, un ejemplo, empieza el libro diciendo el aprendizaje cooperativo. Las técnicas, muchas de las técnicas que se utilizan hoy en día en las escuelas de aprendizaje cooperativo provienen de unos experimentos. Uno era el jigsaw o el puzzle, en el que, a diferencia de otros grupos en los que se enfatiza la competición, a ver quién lo hace mejor, en este se promueve la cooperación mediante darles partes de la información a diferentes personas, a diferentes grupos, y que la tengan que unir y colaborar para construir la información global en conjunto, y aumentar la necesidad de cooperación y la confianza, ¿no? Y encontraron que la enseñanza cooperativa podía conducir a mejores resultados con, ¿tienes ahí el texto? Con 4 matices. No basta con que haya contacto o interacción entre las personas. Tienen que ser más o menos del mismo nivel. Que no basta que haya contacto, es que tiene que haber un... La institución tiene que favorecerlo y tiene que animarlo, ¿no? Tienen que tener un nivel parecido, apoyado por las autoridades, y que las personas interactúen individualmente con los otros grupos en un clima de cooperación. Bueno, la idea es, tenemos una técnica que nace de la psicología social aplicada, o sea, lo que intenta en este primer punto es poner en valor la asignatura, ver qué cosas han resultado bien. Una en el campo educativo es el aprendizaje cooperativo, se llamó técnica de rompecabezas, el jigsaw en inglés, otras que son grupos de expertos, en fin, hay otras, o sea, las fases en las que se dividen. La técnica en concreto, aunque no hace falta entrar en detalle, es cada una de las personas, hay varios grupos en el aula. Una persona de cada grupo es el experto, que viene y se le explica a cada experto de cada grupo una parte del tema. Ese experto se lo explica al grupo. El grupo lo construye y luego se pone en común con los demás y se construye entre todos todo el tema, ¿no? De una forma activa. Bueno, más allá de la técnica es, ¿qué estamos haciendo? Un principio que funciona en los experimentos, que es la cooperación y tal, aumenta el aprendizaje, ¿cómo se puede llevar a la realidad de un aula y sustituir al típico examen competitivo que saca la mejor nota por otra técnica que tenga mejor resultado, ¿no? ¿Y qué variables de la realidad, porque en el laboratorio todo es muy puro, muy fino, qué variables de la realidad la modulan? Encuentra el apoyo institucional, la igualdad entre los niveles y todo eso, ¿no? Y a partir de ahí el rendimiento se mejora y se mejora además del rendimiento la otra cara de la moneda, que es la relación grupal. Éxito, ¿de acuerdo? Psicología social aplicada. Disminuye el prejuicio de las personas. La estereotipia aumenta la autoconfianza, hace más positiva la evaluación del centro y de las personas. Bueno, la técnica la describo en detalle, pero ya digo que no es importante. El detalle no es importante. Lo describo en un cuadro, pero para mí no merece la pena entrar en eso, más que si te interesa la técnica por leerla, tampoco es complicada, ¿eh? Y habla, y esto sí que es importante, la perspectiva psicosocial. ¿Qué es eso? En la psicología social también se define en esta carrera, en este momento, como psicosocial, aplicada más aún. ¿Qué significa eso? Dice que las cosas obviamente dependen de cada persona, de su mente, de lo que lleva a la situación, y obviamente dependen de la cultura y de las macro variables sociales, pero la perspectiva nuestra es el camino intermedio, eso en la interacción entre grupos. No negamos todas las demás influencias, pero tampoco nos salimos del ámbito nuestro. Se colabora con la sociología, se colabora con la psicología cognitiva, con las emociones, y lo que vemos es un patrón de relaciones en un ambiente contextualizado y todo eso. Eso es más o menos empírico, aplicable a la realidad, a la vez que con rigor científico, por supuesto, pero eso es más o menos la perspectiva psicológica, ¿no? El punto intermedio entre lo puramente individual y lo macrosocial cultural. Entonces, todas estas intervenciones del libro son desde esta perspectiva, que alguna pregunta puede ir por ahí o puede tener algo así. ¿Qué significa en este caso? Que no nos importa tanto las capacidades de cada persona, sino cómo vive en la situación y su pertenencia grupal. Muchas veces el rendimiento en las aulas depende de una categorización de yo soy de los buenos, soy de los malos, soy el gamberrillo, soy del grupo. Entonces, esa es la perspectiva que importa en este momento, ¿no? Puede hacer un experimento de rendimiento individual, pero en este caso lo que importa son cooperación, grupo, pues, bueno, en grupal también había un tema de rendimiento en grupo, ¿no? Qué variables hay. Bien, segundo experimento de éxito es el de la salud, que digo que habían hecho las autoras de, o algunas de las de la materia. En este experimento, que es hecho en la realidad, luego ya veremos con qué modelo, de los que veremos, lo que hace es analizar una variable que es el seguimiento de un tratamiento médico a largo plazo. ¿De qué depende? ¿De qué variables socio-psicológicas depende que una persona realmente, pues, se medique, siga el régimen, haga el deporte que le hemos recomendado y todo eso, y por lo tanto, ¿de qué depende? De que tenga éxito el tratamiento, la calidad de vida y cosas así. Y lo que hacen es, mediante cuestionarios y todo eso, medir creencias, atribuciones de pacientes sobre las diferentes variables del sistema sanitario, médicos, procesos, la enfermedad en sí, la medicina, de los médicos, de las habilidades sociales, de las variables de grupo, creencias culturales y todo eso, y de la parte de recopilación de datos, sacan algunas conclusiones de cuándo se producen sesgos atributivos, cuándo la persona deja de confiar en el médico o en la medicina y deja de seguir el tratamiento, empiezan a haber unos patrones, unos porqués, que se explican muchas veces con conceptos de psicología social. Por ejemplo, el error fundamental de atribución, que muchas veces cuando vemos a otra persona hacer algo, lo solemos atribuir a cómo es la persona, a variables internas, en vez de ver las circunstancias que lo llevan a hacerla, ¿no? Y otra serie de sesgos que solemos cometer, lo detectan, el efecto actor observador, siempre ves en ti mismo, ves mejor las variables que más complejas, entonces lo simplificas o lo ves como un muñeco, en fin. Y encuentran, después de ver todas esas variables, qué posibles intervenciones se pueden hacer para mejorar la adherencia al tratamiento. Por ejemplo, cuando hay sesgos en el médico, en las conductas médicas que no generan confianza, cuando el médico no se... Toda esa serie de cosas que se van detectando, se proponen medidas de intervención. A ver, en medio el proceso es bastante complejo. Para ver qué variables funcionan y cuáles no, pues se hacen análisis de estos, de análisis factoriales, de qué variables están influyendo y cuáles no. Y bueno, hay algunos resúmenes aquí, pero de los instrumentos que utilizan, de las escalas. Por ejemplo, la tabla 1, ¿qué cosas predicen que se cumplirá el tratamiento? La adhesión, si los profesionales sanitarios los creen serios, más fácil que vayan o que no. Los que no las cumplen, la adhesión baja, las explicaciones que le han dado las pruebas, los profesionales, las pruebas de tratamiento no son suficientes. Es decir, no se trata de memorizar los datos en sí, pero sí se ve que los sesgos que hay aquí dependen de la información, por lo tanto son lugares, o sea, son cosas que se pueden mejorar. Y todas las variables en detalle. Las conclusiones. Los procesos sociocognitivos están relacionados con el comportamiento de salud y deben tenerse en cuenta sus determinantes y todo eso. Atribuciones de qué es lo que me cura, creencias sobre qué es la enfermedad y cómo funciona, y las expectativas que se van generando a través de la información social, la información con el médico y todo eso. Y por último, dice el programa que sale de toda esta investigación. O sea, para mí lo importante aquí no es el contenido en sí, que es bastante complejo, bastante amplio, pues yo digo que es un estudio en primera mano, sino el mecanismo y el procedimiento, que ahora veremos que se ajusta a algunos modelos teóricos. La última tabla dice qué módulos habría que tocar para, ¿no? O sea, qué fallos hemos encontrado que habría que tocar. Dentro de los médicos, de los personales sanitarios y tal, mejora de ciertas habilidades sociales, comunicar e informar, no sé qué. ¿Cómo? Y propone también una serie de estrategias, son técnicas que también vienen de la psicología social. Dar instrucciones concretas, dar feedback de si lo están haciendo bien o mal, role playing, es decir, ponerse a ver, tal, pa, pa, pa. Y luego lo mismo, las atribuciones y las creencias de las personas que no siguen las enfermedades. Formas pues que necesitan ver la vulnerabilidad, las barreras, la gravedad de la enfermedad, que se interviene en el control, técnica tarta. O sea, el resumen queda bien. Yo, una vez leído, una vez visto las características, te queda un esquema general que para mí es suficiente. Y lo importante también es que de alguna forma logran que se produzca un encuentro entre... Hay una distancia social entre el médico y el paciente. Y lo que hacen a lo largo es... acercarla, ¿no?, con las tecnologías. Ya está, las dos intervenciones de éxito primeras. Bueno, estos dos son ejemplitos de entrada que saldrán. En luego viene, bueno, esto es el, ahora veremos qué significa todo esto, pero que lo que hacemos en la aplicación de psicología social se supone que es para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Y que siempre, obviamente, vamos a la intervención. Habla un poquito de la historia, que tampoco es muy importante, no es muy largo tampoco, pero habla de cuatro hitos, sobre todo de cuándo y en qué años se publicaron las primeras revistas de psicología social, los primeros resultados. Que para mí tampoco tiene mucha importancia, simplemente leerlo. No creo que aquí no haya nada de gran interés. Yo, en la parte histórica. Sí, es que esto, si lo leo, va a ser rápido, mira. Primero, además nos acordamos de la psicología social, el interés en los grupos, había esos experimentos del simulado, que tal, claro, eso es difícilmente aplicable, pero al principio se hacía porque la productividad, todo eso que hablamos en grupos, pues podía tener muchas aplicaciones. Pues algunas veces se conseguían efectos que impulsan el interés, la evaluación como una forma de ver las situaciones del contexto, y es lo que he desarrollado, pero para mí no hay datos duros. Entonces, ¿qué es la característica de la psicología social? Aplicación a... Podemos verlo desde estos puntos de vista como a veces como una cuestión clientelar. Que alguien que te hace un encargo, venga aquí a ver cómo se mejora esto. Ahí hay un ciclo, que es como cualquier intervención organizacional. Si haces organizacional, de todo esto hablaréis mucho. Cómo se comunica, cómo se implementa en la realidad. Y claro, además de la utilidad científica, aquí se impone la utilidad social. Tiene que haber un resultado, ¿no? ¿Quién es el que va? ¿Quién eres? El experto psicólogo que va allí puede tener diferentes roles. Puede ser crítico con la institución o con el objetivo, o puede ser impulsor de reformas, o al revés, puede ser contratado a mente, todo esto. Puede ser un técnico que va con un programa muy bueno, puede ser un consultor que se adapta, pues bueno, esos roles lógicos, la consecuencia lógica es lo que se reflexiona un poco aquí, sin más. Y esta parte, que también tiene más importancia para mí, es la dificultad de llevar a la realidad los resultados de psicología social básicos, o cómo podemos hacer eso. que yo qué sé, la ciencia de los mates, la arquitectura tiene una conexión mucho más fácil, pero en psicología los principios elementales, pues por ejemplo los de aprendizaje que hemos dicho, ¿cómo se puede llevar eso a una institución, a una escuela, ¿no? Ahí el salto puede ser mortal. Entonces, mucha gente o muchos autores, ya desde los años 40, 50, de aquellos tiempos de la psicología grupal, echaban de menos experimentos realistas que se pueden llevar a la calle y propusieron formas de llevarlo a cabo. Uno de ellos, a lo mejor lo conoces ya, es Lewin, ¿verdad? Lewin propone, para distinguirlo de los otros, Lewin dice, la realidad hay que modificarla desde la realidad. Sino todo el mundo que participa en una realidad compleja, social, es parte de la misma y debería ser parte activa en su transformación. Por lo tanto, investigar, mejorar, va todo junto. O debería ir junto. Deberíamos probar los resultados de forma concatenada a los datos de la investigación. Una especie de espiral continua, seguir viendo los resultados y mejorando continuamente. Esto lo hace allá por los años 40, 50. Él mismo lo puso en práctica, fundó una empresa, un instituto, varios, dedicados a la consultoría, y aplicó este esquema de tres fases. Primero, tienes una detección de un problema, o alguien te encarga un problema, y tú pones un contenido específico de tu disciplina para aclararlo, para definirlo y para poder examinar esa realidad a la luz de un conocimiento científico de otros resultados anteriores, planificación. ¿Qué vamos a hacer, pues, a la luz de todo esto? ¿O por dónde podemos movernos, pues, a ver qué variables se supone que influyen en qué variables? ¿Cómo las vamos a tratar? Todo eso en el campo con la gente, ¿no? En la segunda fase se pone en práctica todo lo que haya venido en la primera. Todo esto no es cuestión de muchos meses, sino que continuamente, en cada uno de los aspectos o planos que se ha planeado algo, inmediatamente también se está llegando a la tercera, a reconocer qué está pasando, va en la dirección que yo quería o no, y luego, obviamente, rectificar el plan inicial en espiral. Continuamente. Es decir, para él, aunque utilice una serie de conocimientos que pueden venir de antecedentes reales o no, la teoría se va construyendo también en la investigación. El investigador es activo en la sociedad, y la sociedad, o sea, la realidad, es donde las teorías se construyen. No solo se ponen a prueba, sino se van construyendo. O sea, lo integra todo, ¿vale? No sé si esto lo hemos visto en Lewin, porque Lewin lo vemos muchas veces como el primero que hablaba de interacción, de un tipo de grupos. Bueno, pues la investigación-acción ha tenido bastante eco en la educación, por ejemplo, en la que claro, lo que decía antes, las teorías de aprendizaje son tan esquemáticas, tan básicas, llevarlas a cabo un colegio. Entonces, sobre Lewin se dice que cada profesor que participa en el colegio tendría que ser una especie de investigador y aplicar este ciclo todo el tiempo, y el colegio como conjunto también, ha tenido bastantes aplicaciones en ese sentido y ya tiene unos cuantos años. Segundo punto de vista, Cialdini dice que está muy bien la investigación en el laboratorio, pero que muchas veces la investigación en el laboratorio está orientada al éxito, en el sentido de que buscamos aislar un modelo que va aislando variables cada vez más precisas y cada vez con una teoría más cerrada que funciona, pero cada vez menos significativa para la realidad. Pues, entonces dice que debemos partir de lo contrario, ver qué ocurre en la sociedad, y cuando en la sociedad veamos una cosa, un fenómeno recurrente, importante, que realmente tiene consecuencias, eso es lo que debemos llevar al laboratorio. Para él, lo importante tiene que partir de la sociedad y luego aplicarle ahí sí todo el rigor experimental para poder volver y realmente transformar en la sociedad, ¿no? Entonces, el modelo de él se llama ciclo completo y dice que hay que partir de ejemplos sociales reales, llevarlos a la comprobación empírica del laboratorio una y otra vez y volver a sacarlos a la realidad. O sea, en vez de encerrarnos en el laboratorio, ir y volver. Aquí hay una diferencia con Lewin, ¿no? Lewin se va fuera prácticamente, no es inocente, en realidad no se va vacío, va con un corpus, pero dice que hay que tirarlo fuera. Y si alguien dice que no nos podemos encerrar en el laboratorio y que hay que hacer una especie de círculo, pero que tampoco nos podemos quedar en es un problema real y ya está, y concienciarnos, sino que debemos encontrar algo significativo, sino para que investigamos con rigor, con el suficiente rigor para llevarlo otra vez. Y el tercero, Mario Lafrance, que lo que hacen es el modelo también de Cialdini, del ciclo completo, que tendría como tres partes, ver una realidad que es mejorable o que genera un problema, hacer un estudio científico de laboratorio o en la misma realidad riguroso y volver a aplicarlo a la realidad, las tres fases igual, pero añaden cosas que lo hacen más interesante, según el texto, que son los adaptadores. Es decir, dicen cómo dar el salto de uno a otro, de cada uno de estos niveles, y le añaden un objetivo final, que quizás es la característica más reseñable, que es la calidad de vida. O sea, entienden que la finalidad, claro, aquí también se asume eso, ¿no? Pero esto la ponen como el objetivo, un objetivo final explícito. No es solo generar conocimiento, sino generar mejoras, y le dan un nombre genérico de calidad de vida. La mejora para uno puede ser vivir en el campo, para otro vivir en una ciudad, pero la idea es que con una finalidad. Tienen las tres partes, que son prácticamente las mismas que decía el Dini, y también el Lewin en cierta medida, o sea, hacer un corpus de conocimiento en laboratorio, tenerlo ya, o hacerlo en la realidad como hacía Lewin, utilizarlo en la intervención en la realidad, y esto dicen que al final esto tiene que evaluarse con un término social, no tan científico como la calidad de vida. Los adaptadores, ¿cómo pasamos de un nivel a otro? No suelen preguntar por ellos en concreto, pero sí en qué son. Por ejemplo, para pasar del primer al segundo paso, de ver qué cosa merece la pena intervenir y llevar a un laboratorio o a estudiarla a fondo, hay que hacer al menos dos pasos más. Definir el problema y elegir un método. El problema, hasta que no decidimos qué variables, no sé si esto está más en el todo aquí, no. El problema, hasta que no le damos un enfoque o decidimos cuál es la parte anómala o que sería mejorable o que probablemente sería mejor, hay tantos puntos de vista como problemas, y antes de definir un problema, bueno, esa fase no está desvinculada tampoco la del método. Si el problema es de naturaleza psicológica, de las creencias que tiene una persona, pues el método probablemente será educativo. Si es de interacción, de desigualdad, será sociológico. O si lo que tenemos son datos, no sé, pues de naturaleza cuantitativa, pues tenemos un método u otro, ¿no? El primer adaptador, pasar de la situación de la realidad al segundo paso, que sería construir conocimiento o generar la parte científica, que exige definir los adaptadores. Segundo paso. De lo que hay, ¿qué hace falta? ¿Qué conocimientos de los que tenemos nos sirven y cuáles habría que hacer nuevos? Hay que analizar la situación en concreto, ahora sí más a fondo. Al principio simplemente hay algo malo y lo hemos definido. Ahora sí, vamos variable a variable, hacemos un modelo, hacemos un esquema. Ese sería el primer adaptador para pasar ya a la intervención, analizar el sistema en concreto. Y la segunda sería, ¿qué pinto yo aquí? El rol del que interviene, o de los que intervienen. Y de ahí ya se pasa a la aplicación, a aplicar el conocimiento a una intervención. Y si la intervención va bien o no vaya bien, parcialmente bien, volveríamos al principio a ver qué está pasando ahí. ¿Se ha mejorado la calidad de vida o no? Pero hay otro adaptador. Entonces, ¿cuál es el adaptador en este caso? Evaluar con los que habíamos puesto en el método los resultados y una evaluación final, en el sentido final de la teoría, de la calidad de vida. ¿Ha mejorado esa calidad de vida? Volvemos a las preocupaciones, al principio, y otra vez la espiral de Lewin. O sea, el modelo este lo que hace es el dinamismo de Lewin, la aplicación a la realidad, el rigor analítico y de aquí, le añaden la calidad de vida y le añaden dos pasitos por el medio. Dentro de la asignatura, este es el modelo deseable, con los antecedentes de los otros dos, que son prácticamente los ladrillos. Ese que se ha aplicado en el de la salud. Aquí entran en una dinámica de adhesión a un tratamiento. Ven el problema, ven la preocupación del médico, del seguimiento. Trabajan de esta forma. Así que.
¿Sería que se ha aplicado pues, al primer ejemplo que han puesto de.
Segundo, primero de un tratamiento. El primero era de aprendizaje cooperativo. Este es el que se ha aplicado ahí y en casi todo el libro veremos que es el que más se utiliza, Mayo Lafrance. ¿Eh? Y ahora vengo yo a decir, no sé si lo he puesto aquí, pero cuando lo tengamos ya lo pondré. No las he puesto. Y en este tema, de cada tres preguntas, dos o una al menos, consiste en distinguir o decir alguna característica de uno de estos modelos. O sea, nos van a decir, el parámetro calidad de vida lo introduce Cialdini, Lewin o Mayo Lafrance. Por decir uno, pero por ahí distinguir o concretar una característica, ¿vale? O el modelo en espiral que se basa en la acción, ¿de acuerdo? Y si te haces una idea esquemática o como viene aquí en este esquema o con tu propio esquema de los tres la mayoría de las preguntas, a no ser que tengas una confusión momentánea, son acatadas. ¿Puede haber alguna pregunta de los ejemplos que hemos visto? Pero esas preguntas son más sencillas, porque no te van a preguntar el detalle, te van a preguntar dentro de la de las variables en seguimiento, la adhesión a un tratamiento, la percepción de las creencias del enfermo, ¿son o no relevantes? Normalmente son preguntas de decir, sí, ya sé, está relevante, está tal, o sea, cosas bastante generales, ¿eh? Bien, y por último, hay una serie de modelos y de intervención secuenciales muy lógicos, aunque están explicados bastante en detalle, son muy lógicos, y algunas matizaciones de algunos autores cuáles son esa calidad de vida que hemos visto antes en la Franca para diferentes autores, porque se puede matizar mucho. Hoy en día vivimos una especie de, bueno, por lo menos el modelo europeo del estado de bienestar, en el que el estado, en cierto paternalismo, cuida a las personas, está el bienestar. ¿Hasta qué punto eso debe cuidar la sociedad, la ciencia? Una serie de puntos siguientes, prácticamente leer. ¿Desde cuándo esa calidad de vida se ha convertido en un, no, estos son los pasos, no corresponde a lo que digo, pero esos programas de intervención modernos, no sé, bueno, el constructo como históricamente, ¿y qué tiene? No es lo mismo el bienestar material, social, objetivo, que el psicosocial, la satisfacción. Veremos en algún capítulo, por ejemplo, la calidad de vida percibida en diferentes barrios y las variables de comodidad del barrio, y ver en qué forma a veces no tiene que ver la construcción subjetiva de la realidad, por lo tanto de la calidad de la satisfacción de las personas con lo objetivo, ¿no? Y por lo tanto hay que operacionalizar la calidad de vida, decidir qué es para cada persona y ver que siempre la satisfacción, al menos, igual que cualquier actitud, tiene creencias, sentimientos y conductas. El hacer, el sentir y el creer, cualquier actitud, pues la calidad de vida también, o sea, esto es bueno o es malo, también hay que verlo desde ahí. Algunos autores que proponen algunas definiciones de calidad de vida, Deci, Ryan, que los da muy rápidamente, y alguno dice, pues, para Deci y Ryan, las necesidades básicas de la calidad son autonomía, competencia y vinculación. Para Marilla Joda son la salud mental positiva, física y mental, y con 6 criterios. Actitudes, o sea, son mucha memoria para tanto. Yo lo que suelo hacer con esto es ver lo que cada uno tiene más de particular. Y por ejemplo, Riff nos propone una escala. Y nos van a preguntar sobre la escala. Y en general, todos ellos lo que hacen en cada punto es qué es, concretan qué deberían ser los componentes de la calidad de vida. Entonces, ves, entonces lo dice muy rápidamente en 4 párrafos y dices 4 cosas muy concretas. No suelen precisar tanto, pero ahí está. Y ya el último punto, que es este de la intervención. El orden, que es bastante lógico. Una vez que tenemos, o sea, la psicología social aplicada, ¿qué fases debería tener? Aplicando todo lo que hemos visto hasta ahora, este resumen, o varios de los que tenemos ahí, sobre todo en los cuadros, se resume bastante. Mira, por ejemplo, que la intervención psicosocial, y resume un poco el tema. Pero es que yo estas preguntas ya digo que mientras no encuentres nada que no sea coherente, mientras no encuentres una idea chocante, todo lo demás tiene una lógica. ¿Qué busca la intervención psicosocial? Técnicas, procedimientos, conocimientos aplicables, ¿para qué? Mejorar problemas, necesidades sociales. Mejorar, ¿para qué? La calidad de vida. Concepción psicosocial de la persona sociohistórica y cultural. Metodología, múltiples variables, ecléctica, pero con rigor, con no sé qué, con contraste. Fases. Identificar el problema, diseñar un programa de intervención, realizo la intervención, obtengo los resultados, valoro que he vuelto a empezar. Es lo mismo que aplicamos anteriormente y aquí lo que viene es eso, que para cada fase lo que sí nos pueden preguntar es esta correspondencia, ¿no? ¿En qué fase se concreta el área en que vamos a desarrollar la intervención? En la definición de determinación, ese tipo de cosas. Pero ya digo que es terminología, no la lógica. La lógica es fácil, es la terminología más que nada. Y dentro de cada una, de esas cinco que hemos dicho, identificar tal, las desarrolla. Y dentro de cada una hay subfases. Que, por cierto, no sé si me gusta tanto este esquema. Pero se puede hacer. En la fase de identificación, determinar la necesidad descriptiva y operativa, no solo el ámbito, hasta dónde llego, el objeto y los actores sociales, quién, cuándo y cómo. Una valoración inicial. Contexto. Y que comportamiento debe hacerse en cada fase, una planificación de quién hará qué cosa. En la segunda fase, el diseño del programa, y como cualquier programa, ¿qué haré? Objetivos, acciones, contenidos, medios necesarios y qué criterios me dirán que voy bien o mal. En todo programa tienes que poner más o menos eso. Realización de intervención. Simplemente señalar, eso es más fácil, ¿no? Simplemente en la realización. Esto es un resumen del bien del libro, es muy fácil resumirlo. No ser muy rigurosos en la implementación, o sea, tener cierta flexibilidad, apertura a las nuevas variables, adaptabilidad, porque es una realidad compleja, y que se pueda evaluar lo más aproximadamente posible, lo más cercano posible a la intervención, cada momento que haya indicadores, observadores, lo que sea. Procesar la información que obtenga resultados. Pensando con un poco de lógica, de las variables que nos hemos propuesto, las medidas que nos hemos propuesto, ya tendremos un tipo de resultado. Si una variable es la satisfacción, ¿cómo la mido? ¿Con una encuesta? ¿Con numeritos? ¿Con el uso que hacen de una instalación? ¿O con una entrevista cualitativa? Tiene que estar previsto y qué tipos de pruebas sacar, quién nos va a contrastar. Las medidas, el rango de medidas, tipo de información, de alguna forma contrastarla, fiabilidad, validez, varias fuentes, triangular, ¿no? Y en función de los datos numéricos, lo que sea, la estrategia de análisis más adecuada, y la evaluación de seguimiento, y sobre todo la presentación. La evaluación de seguimiento es obvia, tenemos objetivos, tenemos todo eso, nos llega a ello, pero también habla, y con cierta, en cierta medida es importante, en el informe. ¿Cómo se devuelve todo eso? Y como, no sé si en otras materias, supongo que sí se habla mucho de eso, pero cualquier informe tiene que estar adaptado a quien va dirigido, tiene que tener un lenguaje adecuado, una terminología y todo eso, y ya está. O sea, esta parte para mí, así pues, pequeña introducción histórica de qué ha pasado aquí cuando se ha hecho tal punto. Dos intervenciones de éxito, cooperativo y la salud, que vuelve a salir. Las tres teorías a distinguir y un poco el proceso en general, que se deduce también de esas teorías, qué componentes y qué variables tiene cada una. La pequeña dificultad puede ser esto. Oye, ¿dónde se mide si las variables esto? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿dónde se especifican los objetivos del programa de intervención? O, perdón, eso no es muy fácil. ¿Dónde se definen los criterios indicadores del programa? Pues en la fase de las cinco que hay en el diseño del programa de intervención. A lo mejor por ahí va a dificultar de una a otra, pero la de distinguir las teorías para mí no tiene problema. Los conceptos clave de cada teoría tampoco. Y la parte histórica, quizás esas clasificaciones de C. Ryan, pero cada autor que mete unas variables en la calidad de vida del constructo tampoco es muy complicado. Luego, cuando veamos algunas preguntas de examen, vamos concretando y llevamos bien. Y es el primer tema. Uno de los más largos y con más contenidos globales. Los demás ya son aplicaciones muy concretas. Es decir, bueno, pues se ha encontrado esto. Con la regla tal teoría, pero este dato aquí, ¿no? Ya en la política, hasta en los túneles, en las carreteras, en los accidentes, o sea, aplicaciones muy concretas, en el deporte, características del entrenador, en la familia. Bueno,
pues iremos
viendo poco a poco. El próximo día veremos el tema.